Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Sé que son necesarias y que hay que hacerlas. Seguramente serán obligatorias por ley y sirven para informar a los accionistas y futuros inversores. Pero perdonadme, a mí no me gustan nada las informaciones sobre las cuentas de resultados de las empresas. Me ponen mal cuerpo. Cada vez que leo que han tenido millones de beneficios o de pérdidas, da igual, se me revuelve el estómago. ¿Acaso no se puede medir el resultado de una actividad empresarial de otra manera? ¿No podrían medirse los resultados con otros ratios? No sé. Con el rendimiento de la sociedad, con el bien que ha realizado la actividad económica. ¿Es que todo se resume a ganar o perder dinero? Me gustaría que alguna vez alguna empresa ofreciera otra cuenta de resultados. Alguno se va a escandalizar, pero voy a poner un ejemplo. Balance del año 2015 de una empresa imaginaria. Podría decir esto: con nosotros trabajan X personas y del rendimiento económico que realizamos viven X familias. Se ha producido un incremento del bienestar personal en, no sé, un tanto por ciento. Este año, X de nuestros trabajadores han sido padres y X de nuestros trabajadores han sido abuelos. Este año hemos tenido X número de clientes a quienes les hemos satisfecho sus necesidades o hemos conseguido ayudar a la sociedad en X cosas y financiamos y ayudamos en, no sé, tantos proyectos. Papa Francisco, en su audiencia de ayer con los administradores y los empleados del Banco de Crédito Cooperativo de Roma, les pedía hacer creer la economía de la honestidad. Creo que seríamos mucho más honestos si no solo pensáramos en la actividad económica como una manera de ganar o perder dinero. En una empresa hay mucho capital humano, muchas relaciones, muchos beneficios para la sociedad y parece que nadie se acuerda de ellos. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, creo que esta semana tengo santo familiar. Mi padre se llama Cruz. Pues mañana lo puedo felicitar.
Efectivamente, porque mañana es la exaltación de la Santa Cruz, que es fiesta. Si hubiese sido domingo, como fue el año pasado, hubiese sido solemnidad, porque es una de las fiestas del Señor que caen dentro del tiempo ordinario. Esta fiesta es un poco para adorar la cruz, pero ya fuera del contexto de la Semana Santa, porque hay que entender que la Semana Santa ya está todo unido al Jueves Santo, al Triduo Pascual, todo tiene su sentido, pero es como para tener un día de adorar la redención de Cristo con la exaltación de la cruz. Y al día siguiente, si quieres, son dentro de los dos días significativos, está la Madre, que es la Virgen. Siempre decimos la Virgen de los Dolores, pero fíjate, el título genérico ese día es Los Dolores Gloriosos de la Virgen, con lo cual tiene también ese sentido pascual.
Ya.
Son las dos cosas de entender madre e hijo al pie de la cruz, pues de esa manera todo ello puesto en dos días. Por un lado la cruz, lógicamente, y al día siguiente la madre al pie de la cruz.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Jesús Luis. 14.391. Parece un número, pero es mucho más. Son personas. De ellas nos habla Carla González. Charlie, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Hace unos días he tenido la oportunidad de conocer la realidad de Serbia. El entrar en la realidad, el pasar al lado, el poder ver cómo se estaban desarrollando los hechos, me causó una impresión fuerte. Vi a una humanidad herida, dolida, asustada, buscando lugar, buscando vida, buscando pueblo, huyendo de la muerte.
14.931, la historia de una cifra exacta, un número hilvanado por decenas y centenas de vidas.
Desde OA Huelva lo que vamos a hacer, en principio nos hemos ofrecido para pagar el alquiler de un piso a una familia de refugiados y también el acompañamiento para que bueno se fuera integrando un poco en lo que es la sociedad onubés. Que la persona era lo primero.
...14.931... para algunos una concertina que jamás se debió resquebrajar, para otros el precio justo de la dignidad.
Desde Caritas nosotros lo que estamos intentando es coordinar todos los esfuerzos que se están haciendo por parte de la sociedad civil y de las propias administraciones para dar una respuesta lo más unitaria posible. Y desde estas primeras iniciativas, esa primera respuesta que estamos haciendo con aportaciones económicas que está haciendo la propia comunidad eclesial, estamos intentando paliar un poco esa primera respuesta de llegada de refugiados a los propios campos, a estas zonas de frontera.
14.931 silencios resucitados por la fuerza del amor.
desde Profesionales Cristianos, en la diócesis de Mérida Badajoz, lo que queremos es sumarnos a todas las iniciativas de acogida, porque cuenten con que nuestra asociación, nuestro movimiento, pues está dispuesto a acoger a personas que vengan pues desplazadas por la causa bélica en Siria. Nos comprometemos, por el número de militantes, que somos pocos en Badajoz, en Mérida Badajoz, nos comprometemos pues al mantenimiento, al sostenimiento tanto económico como personal y de acogida y de recepción de una familia siria.
España dará asilo a 14.931 refugiados de los 120.000 que acogerá la Unión Europea. Son las semillas de una nueva era, cadenas rotas por manos dispuestas a dejarse romper y corazones esculpidos a golpe de fe.
Y oír el eco del Evangelio, porque fui peregrino y me hospedasteis, porque estuve enfermo, me curasteis, estuve desnudo en la calle, con hambre, con sed. ¿Cuándo? Es allí donde hay un refugiado, un huido, pues allí está el Señor, ¿no? Entonces, esa llamada directa hoy del Evangelio que nos invita, ¿no?, a descubrir el rostro de Cristo roto, del Cristo huido, del Cristo perseguido, del Cristo con miedo, en esas personas que están caminando sin horizonte, pero que solo desean vivir.
La Iglesia quiere ser hogar, abrazo y refugio. Abramos las puertas, cerremos las miradas de condena. Hoy, una vez más, amanece, y aunque en alguna frontera esté lloviendo a cántaros, la esperanza grita más fuerte que las cicatrices del miedo.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, del Ángelus de hoy destaco una frase que no sé si será la más importante, pero el caso es que a mí me ha gustado. El viaje de Jesús no es el del éxito o la gloria terrenal.
Bueno, es que por ahí iba, sino que conduce a la verdadera libertad, la libertad del egoísmo y del pecado. El Papa lo ha dejado muy claro, esto consiste en rechazar la mentalidad mundana que propone al propio yo y los propios intereses en el centro de la existencia y de perder la vida por Cristo y el Evangelio. Lo que pasa es que es un buen trato porque a cambio la recibes, renovada y auténtica, ¿no? Esa era la gran frase del Papa hoy en el Ángelus. Y después de aclarar esto, aún así, ha lanzado esta llamada que no estaba escrita.
Ragazzi e ragazze, io soltanto vi domando, avete sentito?
Chicos y chicas, yo solo os pregunto, ¿habéis sentido ganas de seguir a Jesús más de cerca? Pensad, rezad y dejad que el Señor os hable.
Pregate e lasciate che il Signore vi parli.
Y a continuación ha pedido a la Virgen María que nos ayude a purificar siempre nuestra fe de las falsas imágenes de Dios. Pero a la hora de los saludos, casi al terminar, había un grupo de personas que protestaban, venían de Cerdeña y eran profesores precarios, se dice en italiano, vamos, nos entendemos, ¿no? Los interinos que van, los pobres de curso en curso. Bueno, pues esto ha dicho el Papa cuando les ha saludado.
Y auspico que i problemi del mondo del lavoro,
que los problemas del mundo laboral se afronten teniendo en cuenta de forma concreta a la familia y sus exigencias.
De la familia y de sus exigencias.
Y nos acabamos de enterar, porque no nos lo habían contado, que este Ángelus hoy ha tenido unos espectadores especiales, los presos, los reclusos de la cárcel de Rebibbia, que es como la gran cárcel simbólica de Roma. Bueno, pues resulta que hoy han abierto los jardines vaticanos para ellos. La Capilla Sixtina se la ha enseñado el director de los museos vaticanos, Antonio Paolucci, y el Ángelus lo han seguido en directo desde la Capilla Sixtina. Han sido, evidentemente, los invitados secretos y personales del Papa.
Bueno, y estamos a la espera de nuevas entrevistas al Papa Francisco que se van a hacer públicas.
Sí, dos. Esta tarde a las 5 en Argentina, o sea, a las 10 de la noche en España, emitirán una entrevista que ha concedido el Papa a una radio privada argentina. Esto ha sido casi casi un favor personal a un viejo amigo, Marcelo Figueroa, argentino presbiteriano, con quien hacía una especie de programas temáticos, uh-huh, diálogos para el encuentro, se llamaban Biblia, diálogo vigente. Bueno, pues el número 33, aquel debate, nunca tuvo lugar porque el cardenal Bergoglio tuvo que ir al cónclave y el resto ya sabemos cómo sucedió. Bueno, pues hoy recuperan esa entrevista pendiente, se conocen desde hace 15 años y sabemos que tratará desde el punto de vista de la amistad. Eso hoy, a las 10 de la noche en España. Pero mañana también en Portugal tenemos entrevista del Papa con la que viaja siempre de la Radio Renascença con él. La grabó la semana pasada y se emite mañana. Así que doble ración.
Pues estaremos pendientes.
Y hasta el sábado desde Cuba, si Dios quiere.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Feliz domingo.
Igualmente, adiós.
Y las diócesis españolas se están volcando en la acogida de los refugiados. El Seminario de Madrid acogió anoche una vigilia de oración para pedir que los líderes y la sociedad europea antepongan la vida y la dignidad de las personas a cualquier otra consideración ante la mayor crisis de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Los pobres se acercan a nuestra vida, nos juzgan en un juicio que es de amor, explicó el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, durante la vigilia. Ante la tragedia de miles de refugiados que huyen de la guerra y el hambre, el Evangelio nos llama a ser próximos a los más pequeños y abandonados y a ofrecerles ternura, hospitalidad y justicia. Monseñor Carlos Osoro animó a llevar esperanza a las personas sin hogar, sin patria, a los desposeídos, compartiendo con ellos lo poco o mucho que se tenga, pero sobre todo estando a su lado. Cristo busca a todos los hombres. ¿Les buscamos nosotros? ¿Notan que los buscamos? ¿Notan que estamos a su lado, que estamos cerca de ellos? ¿Les llega esa noticia? Afirmó. De igual manera, se expresa el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, que en su carta pastoral de esta semana habla de la ayuda a los refugiados.
El mundo no cabe en nuestros cauces de solidaridad, pero los tenemos. El año pasado ofrecimos a Cáritas que gestionase algunas casas rectorales que puedan servir para paliar la acogida de los sin techo. Es el proyecto Red Hogares de Cáritas, que junto a otras viviendas, espacios habitacionales y comedores sociales, está gestionando nuestra organización solidaria. Estos son nuestros pocos peces y panes que ponemos a disposición de aquellos pobres a los que Jesús nos sigue diciendo que demos de comer. Y ante la invitación del Papa Francisco de acoger cada monasterio, cada santuario, cada parroquia a una familia de refugiados, nos sentimos comprometidos en un gesto de solidaridad cristiana. Tanto la inmensa mayoría de nuestras parroquias como una parte del edificio del Seminario Metropolitano tienen las puertas abiertas para la acogida de estos hermanos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. El 27 de septiembre, Cataluña decide.
Si el próximo 27 acuden a las urnas,
se niega que Cataluña sea una nación,
que Cataluña no es ni de Mas, ni de Junqueras, ni de...
Y si alguien se la salta, se llame Artur Mas,
quiero
Pepito
yo
Pérez.
Que Cataluña se vaya, no.
Y Carlos Herrera entrevista a los principales protagonistas.
Yo atendería ese problema político.
Este lunes a las 9 de la mañana, Josep Antoni Duran y Lleida en Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
El 27 de septiembre, Cataluña decide. Y Carlos Herrera te lo cuenta.
COPE. Estar informado.
Tú no te esperes a que ella termine para decirlo.
Una mesa. Tu mesa. Actividad. Miras el reloj. Tienes que entrar en antena. Tienes que entrar ya.
Tienes voz de haber madrugado hoy.
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
¿Cómo lo resuelves?
Máster Universitario en Radio COPE. Aprende de los mejores. Más información en el 91 828 3930 y también en fundacioncope.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching, as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house, house. No heroes, villains, one to blame. Well,
no hay nada que más me impresione que la vida de los santos. Existen muchos santos entre nosotros y nos hacen mucho bien. Necesitamos referentes, ejemplos de fe, testimonios de coherencia, de vida cristiana. Hoy os traemos uno de ellos, una historia que no aparecerá en los grandes medios de comunicación, pero que impresiona. Pongámonos en situación. Sudáfrica, año 1990. Una oleada de tormentas asola la región. Un sudafricano, Benedict Dashua, se negó a pagar para que se contratara a un curandero que dejara la supuesta brujería que causaba los relámpagos. Unos días después, fue asesinado. Este domingo, el primer mártir sudafricano reconocido por la Iglesia ha sido beatificado. Papa Francisco lo recordaba tras el Ángelus.
In Sudáfrica viene proclamato beato Samuel Benedict Dashua, padre di famiglia, ucciso nel 1990, appena 25 anni fa. È ucciso per la sua fedeltà al Vangelo. Nella sua vita dimostrò sempre grande coerenza.
Vamos a conocer su historia y para eso contamos con Jaime Calvera, director de Mundo Negro, la mejor revista sobre África y además gran experto y conocedor de la realidad sudafricana. Jaime Calvera, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién fue Benedict Dashua?
Benedict Dashua pues fue una persona normal, yo en primer lugar diría. Una persona normal que vivía en aquella zona de Tzanin, del noreste de Sudáfrica, en los tiempos turbulentos de un final del apartheid, pero con ya una primavera nueva que se estaba despertando. Es interesante observar de que al día siguiente de su funeral, el 11, él fue enterrado el 10, el 11 era el día que era liberado Mandela, una bonita coincidencia. Benedict Dashua, un padre de familia, casado con Evelyn, 8 hijos, maestro, catequista, empeñado en proyectos agrícolas desde su casa, ayudaba a los otros, un hombre que con su vieja camioneta destartalada ayudaba a los pequeños proyectos agrícolas de la zona, un hombre normal pero con una profunda fe en Cristo que le llevó al martirio.
¿Pero cómo lo pudieron matar por algo así, no? Por decir que una tormenta es un fenómeno natural, por negarse a colaborar con un curandero.
Bueno, pues esto es algo muy extendido en Sudáfrica. Yo como misionero durante 16 años en una diócesis vecina a la de Benedict Dashua, la diócesis de Tzanin, pues es algo muy extendido. O sea, estos fenómenos, como otros fenómenos, las religiones tradicionales, la tradición de muchos de estos pueblos, buscan una causa y la persona adecuada para buscar esas causas, pues son los brujos, solamente que es un tipo de brujería dañina, que está, lógicamente, pues lejos de nuestra creencia en la fe cristiana. Uh-huh. Y eso es lo que le costó el martirio a Benedict, cuando le obligaron a contribuir económicamente para pagar, que por cierto son fuertes sumas de dinero que se hacen pagar estos brujos, witch doctors, pues él se negó. Porque, y no era la primera vez que se había negado.
Bueno, ¿y qué supone para Sudáfrica el tener su primer beato?
Pues una gran fiesta, una gran alegría. Hoy me da mucha envidia, me da por otro lado mucha pena no poder estar ahí. Porque es un día hoy de muchísima alegría, de muchísima fiesta. Porque el africano, el sudafricano, el sentido de fiesta lo tienen tan desarrollado y tan bien inculcado en su vida. Uh-huh. Pues es el triunfo de una persona que ha dado su vida por Cristo y la gente tiene que estar hoy muy agradecido. Bueno, Benedict Dashua es un icono hoy día en la Iglesia Católica.
Y en medio de esta celebración, bueno, esta semana conocíamos el anuncio del viaje del Papa Francisco a África en noviembre. Kenia, Uganda, República Centroafricana. Bueno, el obispo de Bangasú, el español, Monseñor Juan José Aguirre, decía que el Papa se va a meter en un avispero. Muy valiente el Papa.
Sí, 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 efectivamente. Es un viaje que hemos tardado un poco en conocer los detalles. Por lo visto, había alguna dificultad en el tema de organización o incluso no excluye que hubiese alguna dificultad técnica o de seguridad. Pero finalmente el Vaticano ha anunciado la visita del 25 al 30. Finalizará un día solo en la República Centroafricana, pero no cabe duda de que es un ambiente difícil, pero no creo que corra ningún daño la integridad del Papa, en absoluto.
¿Pero qué podemos esperar de este viaje? Porque seguro que desde el Mundo Negro tenéis información de primera mano. ¿Qué os dicen los misioneros combonianos en estos países?
Nos están diciendo que una vez más, como la beatificación de esta mañana de Benedict Dashua, es un momento de mucha fiesta, la gente está muy alegre. En Kenia, en Uganda, en Uganda muchísimo porque coincide con los 50 años de la canonización de los mártires de Uganda en el santuario de Namugongo. O sea que será una fiesta excepcional, la presencia del Papa 50 años después de que fueran beatificados estos mártires, que son iconos de la vida de la fe cristiana católica en Uganda. Y en Centroáfrica, por lo que tiene de esta dimensión de una situación difícil políticamente, socialmente hablando, entre cristianos y musulmanes, por eso el Papa hará unos gestos muy concretos de tener unos encuentros con jóvenes y en un centro ecuménico de la Facultad de Teología Evangélica en Bangui, para decir que es posible la convivencia entre diferentes denominaciones religiosas.
Pues Jaime Calvera, director de la revista Mundo Negro, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ofrecernos el testimonio de este primer mártir sudafricano, y hablamos, si te parece, luego, cuando esté el Papa Francisco en África, en noviembre.
Perfectamente, siempre dispuestos con vosotros.
Un fuerte abrazo.
Muchas
y de
gracias.
África, nos vamos a Hispanoamérica.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien. Esperando bueno, este recorrido por la actualidad de Iberoamérica. Cuéntanos.
Si te parece, arrancamos en Venezuela, porque esta semana celebramos a Nuestra Señora de Coromoto, la patrona venezolana, lo decíamos el otro día, una imagen tan diminuta, 2,5 centímetros, pero que moviliza tanta fe. Bueno, la semana de Nuestra Señora de Coromoto se conoció la condena a Cristóbal López, un político opositor. Va a tener que pasar 13 años en prisión si todo sigue igual. Vamos a hacer la valoración con palabras del cardenal Jorge Urosa, arzobispo de Caracas. Simplemente han querido poner escarmiento a líderes de la oposición, castigando en López todo lo que pueda ser disidencia, oposición justa, pacífica y democrática. Así que, Álvaro, me parece que la intención de la semana la tenemos bien clara, rezar por Venezuela. Pero bueno, sigamos, porque en una semanita nomás, otro viaje del Papa a Latinoamérica, Cuba y Estados Unidos. ¿Cómo no considerar Estados Unidos parte de Latinoamérica, con 50 millones de hispanoparlantes en ese país? Pero por supuesto la primera escala es Cuba, que ya empieza a encarnar pequeños cambiecitos. 3.500 presos fueron liberados, por supuesto presos mayores de 60 años, menores de edad sin antecedentes, personas que realmente no admitían que estén en prisión, una medida saludada por los obispos cubanos, que por supuesto celebraron esta semana a la patrona cubana, a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que incluso sirve de preparación para los grandes días que se vienen por delante. Ayer hubo un encuentro de jóvenes allí, hoy están en la catedral preparando la visita que tiene lugar desde el próximo sábado. El cardenal Jaime Ortega deslizó algo que sería fantástico, que el Papa pida, porque el 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad, sea festividad en Cuba, sea feriado, para que los cubanos puedan asistir a honrar a su madre de ahora en más. Veremos. Tiempo de Santo Álvaro, rápidamente, se está estudiando un milagro que podría llevar a la canonización de la Madre Teresa, que tuvo lugar en Brasil, por eso lo mencionamos. También se supo esta semana que se aprobó desde lo médico el milagro que permitiría la canonización del cura Brochero. Lo veremos. En Argentina hoy colecta más por menos. Importante, los que estén en España al menos recen para que funcione bien esta colecta, que ayuda a los que menos tienen. Pero entonces, Álvaro, para resumir, esta semana recemos por Venezuela, porque reine la paz y que en Cuba el viaje del Papa logre terminar de abrir las puertas a la paz.
Pues lo apuntamos, Venezuela y el Cuba, el Cuba. Viaje del Papa. Esteban Pítaro, muchísimas gracias, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene.
Apenas suelta voz cada tos, pensando en sacar la voz.
Pues nos vamos, no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús García Arcilla, en el control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.